Las 7, las 6 en Canarias.
Última hora en la linterna.
COPE. Estar informado.
Empieza la linterna, se enciende la linterna. Saludos de Marta Ruiz y de todo el equipo técnico y de redacción que hace posible este programa, La Linterna. Hasta las 11:30, una hora menos en Canarias, vamos a contar y analizar la actualidad de este jueves 26 de julio, día de mucho calor en toda España, también en Barcelona, donde el Partido Popular ha celebrado su primer comité ejecutivo con Pablo Casado como líder de la formación. Como contábamos ayer, poco antes de apagar esta linterna, las negociaciones entre los equipos de Sáenz de Santamaría y Casado se rompían definitivamente en su intento por entenderse hacia la integración. Aún así, el nuevo presidente del PP ha presumido de esa integración. Dice que la mitad de los cargos son de otras candidaturas, pero los cercanos a Soraya no lo ven así, creen que se les ha relegado a un segundo o incluso un tercer plano. Los nombres más destacados del nuevo Partido Popular son los de Teodoro García, como secretario general, el diputado por Murcia, que pasaba esta semana por la linterna, o Dolors Montserrat, quien fuera ministra de Sanidad con Rajoy, que va a asumir la portavocía en el Congreso. Casado deja vacante un puesto de vocal de libre designación en la cúpula del partido, que podría ser para Sáenz de Santamaría, si es que ella finalmente lo acepta. La otra imagen del día es la que nos llega de Ceuta. El drama de la inmigración sigue azotando las fronteras españolas y hoy, la frontera sur de Europa en realidad, y hoy se ha puesto de manifiesto en la valla que separa la ciudad autónoma de Marruecos. Más de 600 personas la han saltado de manera violenta. A primera hora de la mañana, con cizallas, mazos e incluso cal viva, han entrado por la fuerza en España. El balance es de más de 20 guardias civiles heridos y lo peor es que al otro lado decenas de miles de personas esperan en una situación desesperada para asaltar de nuevo la frontera. Ahora entramos en materia con toda la actualidad que deja el día, pero lo último es ir hasta Ávila porque hay dos incendios activos, uno en Navaluenga y otro en Casavieja. En este último, por desgracia, tenemos que lamentar una víctima mortal. COPE en Ávila, Beatriz García.
Así es, un trabajador ha fallecido hoy al producirse el vuelco de una retroexcavadora en la zona de la Sierra de Casavieja, en el sur de la provincia de Ávila, mientras realizaba tareas selvícolas. El accidente ha originado un incendio forestal a 8 kilómetros del casco urbano del municipio, que a torno a las 4 menos 20 de la tarde se declaraba de nivel 1. La evolución del fuego es favorable, si bien hay mucho humo, se trata de una zona de difícil acceso y pedregosa. Las labores de extinción han llegado a participar hasta 11 helicópteros, pero dos de ellos han tenido que desplazarse a otro incendio producido también en la provincia de Ávila, esta vez en Navaluenga, que ha sido declarado de nivel 2. Las llamas han provocado que haya tenido que cortarse la Nacional 902.
Pablo Casado ha presidido hoy su primer comité ejecutivo como líder del Partido Popular. De allí ha salido el nuevo organigrama del partido, no exento de polémica. Teodoro García, director de campaña de Casado y diputado por Murcia, va a ser el número 2. Le sigue Javier Maroto como 3, que será responsable de organización. Dolors Montserrat, exministra de Sanidad, va a ocupar la portavocía en el Congreso e Ignacio Cosido hará lo propio en el Senado. Nuevos nombres para el nuevo PP de Casado, que insiste que la integración de otras listas está presente y no quiere oír ni hablar de división interna. María Daván.
Pablo Casado quiere pasar la página de ese cisma e insiste en que el partido está unido a pesar de que su organigrama que hoy presentaba no incluía a Soraya Sáenz de Santamaría ni a sus más allegados. El presidente popular insistía en que ha integrado a todos, pero que aquí no hay negociación. El líder es él.
Es que yo no lo estoy vendiendo como algo magnánimo, como algo como ningún gesto. Es que yo necesito que el partido esté unido y necesito que el partido esté fuerte. Y no voy a admitir ninguna corriente interna y no voy a admitir ningún tipo de etiquetado de las personas, porque todos somos partidos Partido Popular.
Casado reiteraba que el PP ha vuelto para quedarse, también en Cataluña, donde estarán en la calle hasta que se cansen los de los escraches, decía. En breve nombrará a los candidatos a las municipales y autonómicas y en octubre habrá una convención ideológica para actualizar los fundamentos del partido.
Los afines a Soraya Sáenz de Santa María no creen en esa integración de la que habla Pablo Casado. Su oferta no ha sido suficientemente relevante en el nuevo organigrama y lo ven como una oportunidad perdida de mostrar unión y fortaleza en el partido. Así lo reconocía en Herrera en COPE José Luis Ayón, uno de los integrantes de la lista de la ex vicepresidenta del Gobierno.
Yo espero que el futuro para mi partido sea siempre muy bueno y yo siempre voy a trabajar para que eso sea así, pero creo que hemos perdido una oportunidad de trasladar a la opinión pública española que somos un partido que se toma esas cosas en serio y que puede trabajar unido para buscar, insisto, el objetivo final, que es hoy en día proteger a los españoles de su propio gobierno.
En Ceuta, más de 600 subsaharianos han logrado saltar la valla que separa la ciudad de Marruecos. Ha sido un salto violento con martillos, cizallas e incluso cal viva con la que han atacado a los guardias fronterizos. El balance, más de 20 agentes heridos. Ignacio Visiers.
Es el momento en el que los 602 subsaharianos celebraban su llegada a España. Eran casi las 7 de esta mañana cuando comenzaron a romper la valla con radiales, cizallas y mazos. Han utilizado escudos y protecciones para defenderse y han arremetido contra la Guardia Civil con excrementos, cal viva y con sprays a modo de lanzallamas. Isabel Bracero, portavoz de la Cruz Roja, nos cuenta que quizá no estén todos localizados.
Todavía es susceptible de que aparezca algún inmigrante por ahí suelto. Salieron todos en masa corriendo. Cuando ha pasado esto otras veces, después nos pegamos un par de días apareciendo grupitos de dos o tres dispersos por ahí.
Hay más de un centenar de heridos, de los cuales 16 subsaharianos y 5 guardias civiles han sido trasladados al hospital.
Analizaremos esta y otras claves de la actualidad este miércoles en el tiempo de la tertulia de La Linterna, esta noche con Maite Alcaraz, Javier Redondo, Manuel Marín y Fernando Rayón. En la economía hoy hemos conocido los datos, y son bastante buenos, de la última encuesta de población activa. Los vamos a analizar a partir de las 9 en la habitual reunión del equipo económico de La Linterna, hoy con María Jesús Pérez ABC, Fernando Méndez Ibizate y Joaquín Mizmanos.
Ha sido, sí, una EPA histórica para el empleo porque se han creado casi 470.000 puestos de trabajo en el segundo trimestre. El paro ha bajado en más de 300.000 personas. La tasa ya la tenemos en el 15,2% de la población activa, cifras de finales de 2008. Es la ministra Magdalena Valerio.
Las cosas, poquito a poco, en materia de empleo, van mejor. Eso es una magnífica noticia.
Es noticia de la tarde que Fomento respetará la norma de Barcelona sobre Uber y Cabify. Hoy la huelga de los taxistas allí, también la de Ryanair, en los aeropuertos españoles ha sido más tranquila. En la bolsa ha subido el IBEX en una jornada de resultados. Por cierto que en Wall Street se están desplomando hasta ahora las acciones de Facebook, un 20% abajo. Sus cuentas han decepcionado.
Han pasado más cosas en este día que contamos a esta hora cuando estábamos encendiendo la linterna. Con Andrea Carrasco.
La linterna.
COPE. Estar informado.
El excomisario Villarejo asegura al juez que las grabaciones de Corina, la amiga del rey Juan Carlos, son de una reunión que mantuvo en calidad de enviado del Estado para solucionar problemas que ella tenía con el monarca. Los exconsejeros Turull y Rull, procesados por el golpe independentista, seguirán en prisión. El Constitucional rechaza su excarcelación. Además, el juez del caso Pujol ha dejado en libertad con medidas cautelares al socio de Jordi Pujol, Ferrusola. Investigan si pudo ayudar a blanquear fondos de la familia. Y la Fiscalía pide que se investiguen las llamadas de los conductores previas a los accidentes de tráfico. Bartolomé Vargas, fiscal coordinador de Seguridad Vial, lo considera una de las principales causas de los siniestros.
El móvil, alcohol, drogas, psicofármacos y velocidad son el quinteto de la muerte. El quinteto de la muerte en las vías públicas.
La Dirección General de Tráfico ha adelantado a mañana el dispositivo especial por la operación salida de agosto. Se esperan más de 3 millones de desplazamientos.
Enseguida repasamos qué tal se circula a esta hora por las carreteras. Antes buscamos la última hora de la crónica internacional con Marilo Pardo.
Continúa la búsqueda de víctimas de los incendios en Grecia. Las fuerzas de rescate siguen desde primera hora buscando afectados en las zonas devastadas por las llamas. Más de 300 bomberos, rescatadores y voluntarios están examinando una a una las viviendas arrasadas por el fuego. Los supervivientes a la catástrofe siguen afectados por lo ocurrido.
El fuego llegó como un remolino, como un tornado. No vino solo de una dirección, nadie podría sobrevivir.
Además, una oleada de ataques del Daesh en Siria deja ya 302 muertos. El grupo terrorista está atentando en la provincia sureña de Al-Sueida contra fuerzas gubernamentales y también contra civiles. Se tratan de los ataques más graves perpetrados por los terroristas en esta región. Por último, en Pakistán, el exjugador de cricket Imran Khan ha proclamado su victoria en las elecciones generales a falta del anuncio de los datos oficiales. El prolongado retraso para publicar los resultados definitivos hacen que aumenten las sospechas de fraude electoral.
Las 7 y 10. Adelantamos el deporte con Carlos Sáez.
Marta, como ya adelantó la cadena COPE la semana pasada, la agencia tributaria ha dado el visto bueno al acuerdo entre Cristiano, la Fiscalía y la Abogacía del Estado por el que CR7 va a pagar 19 millones de euros de multa y va a ser condenado a 2 años de prisión que no va a cumplir por declararse culpable de 4 delitos fiscales. Además, en página de fichajes, hoy ha aterrizado en Madrid el francés Lemar para comenzar a trabajar con el Atleti y Malcolm va a ser presentado en Estados Unidos como nuevo jugador del Barça a las 9 de la noche. Y en el Tour de Francia, victoria al sprint de Arnaud Demar sin cambios en la general. Mañana, última oportunidad para los escaladores.
Repasamos ahora sí qué tal se circula por las principales carreteras del país. DGT, Jorge López, buenas tardes.
Buenas tardes. En Madrid, horas de mucho tráfico en las salidas, complicaciones por la A2 en Torrejón, la A3 en Rivas, la A4 en Pinto, la A42 en Fuenlabrada y el A5 en Alcorcón. También por las entradas en la A1 hasta Nudo Manoteras y la A2 hasta la M30 y la ronda M40. Retenciones en Coslada hacia la A3, Villaverde hacia la A4, en Mercamadrid hacia la A42 y en Monte Carmelo y hasta los túneles del Pardo en dirección a la A6. También en la M50, en Boadilla, en dirección a la A6. En Barcelona, intensidad las rondas B10 y B20 en ambos sentidos. Y también en Barcelona, carril cortado en la A2 en Bruc, en sentido Lleida, por una avería mecánica. Valencia, retenciones habituales en la V30 en Cuart de Poblet hacia la A7. Y por último, en Málaga, complicaciones en el tráfico en la A7 en San Pedro de Alcántara, en sentido Barcelona.
La previsión del tiempo es de Paloma Rodríguez Sánchez Paulete.
Una noche más vuelven las lluvias a Asturias, donde toca sacar el paraguas. En Galicia, Cantabria, País Vasco, Navarra, Cataluña y Zaragoza, las nubes cubrirán los cielos, pero sin previsión de precipitaciones. En el resto del mapa, cielos despejados, las temperaturas suben en Mallorca y en el este peninsular.
Hola, Irina.
Hola, Marta.
Irina Montero, ¿de qué se habla hoy en las redes sociales?
Hablan del desencuentro entre Pablo Casado y Soraya Sáenz de Santamaría en la primera reunión de la Ejecutiva Nacional en Barcelona.
¿Qué dicen los oyentes del programa en las redes sociales?
Les hemos preguntado si creen que Sáenz de Santamaría aceptará entrar en la Ejecutiva Nacional junto a María Dolores de Cospedal. Pepe, Noemí y 3 usuarios de Twitter comentan que no, que les puede el orgullo. Andrés y Teresa coinciden en que no aceptará y que lo mejor que hará es retirarse de la política y volver a su trabajo de abogada. Y Michael comenta que la ve de alcaldesa de Madrid. En Facebook, Imeldo comenta que ni en sueños, que Santamaría y Cospedal llevan enemistadas mucho tiempo. Mari Daisy han compartido los emoticonos de la carita sonriente y el del rostro asombrado. Ya sabes, Marta, que a veces una imagen vale más que 1000 palabras.
Desde luego. Vamos a recordar a los oyentes cuáles son los canales de participación del programa.
Estamos en las redes sociales. En Facebook somos La Linterna Cope y en Twitter @linternacope. El correo electrónico linterna@cope.es. Y nuestro WhatsApp 600-544-555. 600-544-555.
¿Y quién ha estado hoy en los micrófonos de Herrera en COPE?
Marc Gasol, jugador de la selección española de baloncesto y de la NBA, ha contado cómo vivió el rescate de una mujer que trataba de cruzar el Mediterráneo a bordo del barco Open Arms. Informa Julio Martínez.
El mito de que los deportistas de élite no tienen sentimientos es precisamente eso, un mito. Que se lo digan si no a Marc Gasol, superestrella de la NBA y voluntario en sus ratos libres. Ha contado en Herrera en COPE qué le llevó a embarcarse junto a Open Arms para salvar vidas en el Mediterráneo.
Primero soy persona, soy padre y debo dar un ejemplo como primero a mis hijos, porque para mí eso es muy importante. Si te encuentras, pues es duro. Tienes unos segundos para procesar lo que está pasando, pero inmediatamente hay que ponerse a ayudar y asistir en lo que puedas.
Marc ha relatado la tensión y la dureza que vivió durante el rescate.
Y a las 6 de la mañana llegamos al punto ese donde nos encontramos pues la balsa semisumergida, los dos cuerpos a bordo y una mujer que pensamos que no estaba con vida, pero sí que lo estaba. Quiero pensar que ellos tampoco pensaban que había alguien con vida en la balsa en ese momento, pero efectivamente sí que había alguien con vida, y encima, bueno, también la sensación de que el niño, pues, no hacía mucho que había perdido la vida.
Un ejemplo para todos y una demostración de que, además de ser una estrella, se puede ser buen padre y buena persona.
Asuntos sociales en la linterna. Los vuelos programados de Ryanair vuelven a despegar con normalidad.
En la segunda jornada de huelga de los tripulantes de cabina, el mayor percance han sido los retrasos registrados. Nos lo cuenta Carmen Lavallen.
Protestas de los trabajadores incluidas, tranquilidad en la terminal 1 del aeropuerto Adolfo Suárez Barajas, donde los vuelos programados de Ryanair han despegado hoy con normalidad.
Viajamos a Londres.
A Irlanda, a Dublín.
To Bari, Italy.
Mallorca.
Voy a Pisa.
A Milán.
A Oporto.
Vengo de Albacete. Ahora veremos cómo me atienden aquí, si me mandan para casa o...
Finalmente, el mayor percance este jueves han sido los leves retrasos registrados en algunos vuelos. 200 habían sido previamente cancelados y hoy algunos han aprovechado su estancia en Barajas para plantear una reclamación en la oficina de atención al cliente de la aerolínea de bajo coste irlandesa, donde la afluencia ha sido mucho menor que la de ayer al no haberse producido cancelaciones de última hora. Algunos viajeros habían arriesgado más que otros a la hora de comprar su billete.
Saqué los billetes hace una semana escasa. Mi vuelo sale dentro de media hora o así.
Yo creo que ya no lo cancelarán.
Sí, o sea, teníamos el vuelo a las 8 de la mañana y nos lo retrasaron a las 10:30, pero vamos a ver si hay suerte.
Cogíamos el vuelo en febrero, pues fíjate.
Se pone así fin a 2 días de huelga y los sindicatos de tripulantes de cabina no descartan nuevos paros en su lucha porque Ryanair respete sus derechos laborales.
Sé que lo están deseando, sí, enseguida la cultura.
La linterna. COPE. Estar informado.
Noticias de la cultura en la linterna con Ramón García Pellegrín.
La linterna. COPE. Estar informado.
Los viejos rockeros nunca mueren, o eso dicen. Mick Jagger cumple hoy, es la prueba, 75 años.
El cantante de los Rolling sopla 75 velas rodeado de sus 8 hijos y nada más concluir su última gira mundial con la banda más incombustible del rock, con los Rolling. José Manuel Pino.
El vocalista de la banda de rock más famosa de todos los tiempos lo celebra con una gira mundial recién finalizada en Varsovia y con más de 200 millones de discos vendidos con los Rolling Stones. Con 25 decía que se iba a retirar con 33. 50 años después sigue en activo en una vida de éxitos, sexo y drogas. Incluso llegó a pasar 3 días en la cárcel. Con 75 años el británico es bisabuelo, tiene 5 nietos y es padre de 8 hijos, el último de ellos de 1 año y medio. Sir Mick Jagger en 2003 fue investido caballero del Imperio Británico. Para diciembre tienen previsto un nuevo disco con 8 canciones inéditas. Nos quedan muchos bailes de Mick Jagger. Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. De los Rolling a los Beatles, Paul McCartney ha vuelto esta tarde a la mítica The Cavern de Liverpool, donde nació todo este sueño, para dar un concierto sorpresa y gratuito.
Ha sido en esa legendaria The Cavern quien estuviera allí, el mítico club que vio crecer a los Beatles en sus comienzos. 200 afortunados han podido disfrutar de la música de Paul McCartney en primer plano, en una distancia muy próxima. Desde luego, lo sé con suerte.
Aparece en Cantabria un nuevo caso de disparate en la restauración de arte. Un nuevo Ecce Homo que viene, un nuevo San Jorge también, que viene del pasado.
La cara de un ángel pintado al mejor estilo monigote en el retablo de la iglesia de San Sebastián en Reinosa, Cantabria, lleva ahí, Marta, desde la Guerra Civil. La cabeza original del ángel se desprendió entonces cuando la parroquia, bueno, pues sufrió varios daños y alguien debió de pintar el rostro de manera un poquito ridícula a ese estilo Ecce Homo de Borja o San Jorge, y ahora se ha descubierto todo ese pastel.
Oye, pero era una visión, era futurista, porque es igual que Heidi, o sea, sí. Quiero decir que de alguna manera, alguna aparición...
Sí, era una precuela de la secuela.
Totalmente. Sevilla va a disfrutar de la casa que vio nacer a Velázquez.
Mediante un proyecto privado se va a preservar la casa donde nació el autor de Las Meninas para poder recrear así su vida en la Sevilla barroca. Nacho Rodríguez.
Allí vivió y creció Diego Velázquez los primeros 24 años de su vida. Ahora, en favor de mantener el legado del artista, su casa se convertirá en un centro de referencia cultural. En declaraciones a COPE, Enrique Bocanegra, promotor del proyecto.
Es una experiencia inmersiva en la Sevilla del siglo XVI y eso te lo permite visitar una casa de la época y después pues, una serie de elementos audiovisuales, interactivos, informativos que nosotros pues, vamos a diseñar.
También ha asegurado a COPE que desearía abrir al público la casa para marzo de 2019, aunque no por motivos logísticos, sino poéticos.
Marzo es un mes precioso en Sevilla. La primavera en general es la mejor época en Sevilla, ¿no? Entonces, que esta casa nazca en una primavera sevillana, pues a mí me encanta. Pero ya te digo, no surge de un cálculo de estructuras y de costes, sino más que nada pues de un deseo más poético que otra cosa realmente.
Finaliza este fin de semana el Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro.
Qué pena, el cierre del festival va a venir acompañado de estrenos y de teatro latinoamericano. Latinoamérica ha sido uno de los focos del teatro del Festival de Almagro en esta ocasión. El director del certamen, Ignacio García, ha anunciado que las obras, que los estrenos que culminarán el festival, serán una obra ideada por la música española Sara Águeda, una reinterpretación del Quijote por una compañía colombiana y también la discreta enamorada de Lope de Vega.
Carmen Maura va a recibir el premio honorífico de la Academia Europea de Cine.
Su carrera cinematográfica de más de 150 películas será reconocida en la 31ª edición de estos premios de la Academia Europea. Un galardón que se suma así a una gran cantidad de premios que tiene Carmen Maura, tanto en España, 4 Goyas, como en Europa, donde ha recibido 2 premios del cine europeo.
Plácido Domingo toma el relevo de Jonas Kaufmann para cerrar esta noche la temporada del Teatro Real.
Sí, anoche arrasaba el vendaval Kaufmann después de suspender las 2 últimas actuaciones previstas en el Teatro Real. Por fin Kaufmann pudo cantar en un gran concierto en el Teatro Real. Desde el año 1999 no cantaba el tenor del momento, Jonas Kaufmann, allí. El vigésimo aniversario del Real, desde su reapertura, bajará ya definitivamente el telón esta noche, Marta, con Plácido Domingo. Nada menos. El baritenor cantará la ópera de Massenet, Thaís, en versión concierto, junto a la soprano albanesa Hermonella Jajo, que compuso, por cierto, una conmovedora Madama Butterfly la temporada pasada, también en el Teatro Real. After you've gone and left me crying, after you've gone, there's no denying, you feel blue, you feel sad, you miss the dearest boy you.
Me gusta y me cae muy bien Salvador Sobral, que va a estar en La Mar de Músicas, además en Murcia.
Sí, el cantante portugués, ganador de Eurovisión el año pasado, recala esta noche en Cartagena, en este festival La Mar de Músicas, dentro de su gira española, tras pasar ya por ciudades como Barcelona o Málaga. Yo vivo en el mismo lugar, existe aún una guerra de rincón, donde solíamos hablar. Nuestra canción.
Una de las entrevistas más bonitas que hemos tenido este año, Ramón, Manolo García.
Salimos levitando por la puerta del estudio.
Cerrará el cartel del Festival Stones of Música en el Teatro Romano de Mérida.
Sí, estuvo aquí con nosotros en La Linterna y la verdad es que Manolo García nos hechizó con su lucidez, con su simpatía, con su humildad. ¡Qué grande Manolo García! El ex líder del Último de la Fila cerrará en septiembre un gran cartel de artistas como Pablo Alborán, Il Divo, Pastora Soler o Joan Manuel Serrat entre las piedras milenarias del Teatro Romano de Mérida.
Hola, ¿qué tal y cómo?